La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que estamos en una batalla espiritual. Dice la Biblia que nuestros enemigos, desde el Satanás, dice que él está organizado en huestes espirituales de maldad. Y que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos. Nuestra batalla es contra esas huestes de maldad. La pregunta es, ¿qué hay detrás de toda esa violencia? ¿Quién está detrás del tráfico de personas? Ayer nuestro hermano que está en Tlaxcala me comentaba todo lo que está allí, ¿verdad? Ese ambiente, toda esa mafia en que a las niñas desde pequeñitas ya todo va orientado, ¿verdad? A engañarlas, a usarlas posteriormente. Yo pregunto, ¿es eso solamente maldad del ser humano? Allí hay huestes de maldad detrás de eso, hermanos, detrás de los traficantes de drogas, detrás de los cárteles, ¿verdad? Que matan, que asesinan, que roban, que engañan, ¿verdad? Que esclavizan. Allí hay también huestes espirituales de maldad. Como creyentes, entonces, tenemos que mirar que nuestro rol es ser parte de un ejército espiritual que va a combatir al reino de las tinieblas, para que el reino de la luz pueda llegar hasta el último rincón de este planeta. No solamente en esos aspectos, hay otras personas, como se veía en el sketch, que están adorando, ¿verdad?, ídolos, están siguiendo religiones, tradiciones que se les han enseñado, como muchos de nosotros las recibimos. ¿Qué hay detrás de eso? Hay también huestes espirituales de maldad, llevando a la gente a las tinieblas, a la oscuridad, a la ignorancia. Y nosotros debemos de vernos cada uno como un guerrero, como un soldado en las huestes de la fe. Y hermanos, quiero decirles, hay miles de hombres y mujeres como ustedes, centenares de iglesias que se están uniendo en una red espiritual, ¿verdad?, alrededor del mundo. En América Latina estamos viendo iglesias despertando para ya no solo enfocarse entre sus cuatro paredes, sino saliendo a su Jerusalén, a su Judea, a su Samaria, o sea, lo último, como ustedes ya lo están haciendo. Y cada vez van a ir más lejos, hermanos, con retos aún más grandes. Pero usted debe sentirse parte de algo más grande. Porque su vida no debe transcurrir solo allí en su propia realidad cotidiana del trabajo, ¿verdad? De los estudios, de los problemas económicos. Hermano, la vida es mucho más que esa. Y el creyente está con un propósito grandioso en esta tierra. Usted es parte de algo grande, de algo mucho mayor que su propia realidad. Usted es un guerrero del Señor Jesucristo, unido a miles y miles de guerreros en todas partes de este planeta, que estamos uniéndonos cada vez más para luchar contra esas huestes que tienen esclavizados a millones y millones de personas en este planeta. Y eso es clave, entender que tú estás en una trinchera, por decirlo de alguna manera, con las capacidades, los dones que Dios te ha dado, con eso que tú has recibido de Dios, con las cosas materiales que Dios te ha dado y con toda esa calidad espiritual que tú puedes tener a través del Señor. Y en este tiempo entonces en que estamos viviendo, hermanos, nos enfrentamos a una gran batalla espiritual. Pero esa batalla puede ser vivida de muchas formas, al igual que un guerrero. Un guerrero puede tener muchas actitudes cuando entra al campo de batalla. Por eso yo quiero tomar un texto del Antiguo Testamento y quiero mostrarles tres actitudes ante el reto de las misiones. Tres actitudes ante el reto de las misiones. Y quiero llevarles a ese texto, que quizás no lo logran ver bien, Deuteronomio capítulo 20. Quiero que vayamos a ese pasaje del Antiguo Testamento. Es un texto que probablemente usted lo ha leído, lo ha pasado por alto, pero mire, aquí podemos sacar tremendas lecciones para nosotros, hermanos. Tres actitudes, ¿verdad?, que Dios establece que pueden darse en los guerreros de Israel, y vamos a ver que hay un contexto para eso, pero antes vamos a leer estos primeros 8 versículos de este capítulo 20 de Deuteronomio. Dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Paremos un momentito acá, luego terminaremos el resto del pasaje. Hermanos, Israel estaba escuchando de parte de Moisés todas las instrucciones que Dios le había dado para que luego entraran a la conquista de la tierra prometida. Israel tenía delante tremendos desafíos. Había unas batallas grandes que iban a cumplirse, hermanos. Israel no era un ejército grande ni muy organizado. Ellos no habían tenido la oportunidad de poder entrenar para la guerra, de poder hacer armamentos especiales. Ellos iban eran superiores, en inferioridad de condiciones, es lo que quiero decir, ante los ejércitos que iban a enfrentar. Pero Dios les da estas palabras que estamos comenzando a leer, porque Dios sabía que Israel se tendría que enfrentar a todos esos enemigos, pero aquí les está dando algunas actitudes que ellos deberían tener. Sigamos adelante, versículo 5. Y los oficiales, dice, hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Ya les voy a explicar qué significan esas palabras raras, ¿verdad? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. En este pasaje precioso, hermanos, yo quiero mostrarles tres actitudes que tú y yo podemos tener ante esta gran batalla espiritual. La primera de ellas es una actitud de confianza, y esa actitud de confianza lo que hace es que disipa el temor, ahuyenta cualquier miedo que nosotros podamos tener ante esta batalla que nos espera. Ahora, como les dije hace un momento, en los primeros dos versículos, el mandato de Dios a su